Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Por fin, ayer lunes comenzaba definitivamente la derivación a la península de los menores migrantes que han solicitado asilo y que de hace meses se encuentran hacinados en Canarias. Desde Gran Canaria partía un primer grupo de 10 jóvenes, todos ellos mayores de 16 años y la mayoría procedentes de Magaly, que han sido reubicados en Gijón, en Asturias, en el marco de un proceso que se alargará como mínimo durante 10 meses. Las cifras actuales de menores acogidos en las islas son cambiantes en el día a día, porque algunos cumplen la mayoría de edad y van saliendo del sistema, pero la actualidad hay en torno a 5.200 repartidos entre los 81 dispositivos de acogida de las tres ONG que trabajan con el gobierno de Canarias. Y naturalmente han sido unas horas de reacciones, y de reacciones de los que se mojan en primera persona con estos menores que en los últimos meses han llegado fundamentalmente, como decía, de países como Mali. Es el caso, por ejemplo, del padre Pepe de Añaza, alma mater de una ONG que recoge a estos menores una vez que han cumplido la mayoría de edad. Sí, porque estos jóvenes se ven de la noche a la mañana, cuando cumplen los 18 años, sin nada, sin un techo, ni comida, y ahí es donde entra la labor de la Fundación El Buen Samaritano. El padre Pepe de Añaza, ha lanzado este mensaje aquí en COPE a los presidentes de las comunidades autónomas que siguen negándose a acoger a estos menores.
Le diría que pensara por un momento si fuera un hijo suyo, solo por un momento, porque nosotros también hemos sido una tierra de migrantes. Hay muchos discursos a veces diciendo, bueno, pero es que nosotros, el idioma, la cultura, era distinto cuando migrábamos. Estos chicos en 6 meses aprenden nuestro idioma, se integran en medio de nosotros con una educación que ya quisiéramos, que a veces lo quisiéramos de nuestro propio conciudadano.
Desde la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias también colaboran para ayudar con estos migrantes y tienen mucho que decir. Por ejemplo, dando información a personas desde el punto de vista legal, tal y como nos ha contado su abogado Daniel Arencibia.
La desinformación de muchos niños. Hay muchos niños que piensan que tienen miedo de ser devueltos a sus países, que es el punto crítico para saber si corresponde o no corresponde analizar un asilo, una protección subsidiaria, y algunos de estos niños que tienen ese miedo, pues alguien, muchas veces no sabes quién, les ha dicho que no les conviene pedir asilo porque entonces se van a quedar atrapados en Canarias, que no lo pidan, entonces acaban muchos de ellos en una situación de peligro.
Aunque desde el gobierno regional se sigue hablando de improvisación, hoy por cierto hay una nueva reunión con el Ejecutivo Central. Desde el gobierno de Sánchez se prevé que se puedan desplazar 20 migrantes menores por semana. 10:16 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy estamos haciendo la radio desde Candelaria, te lo venimos contando. Desde las 9 hemos hecho una programación especial a nivel regional. Hemos escuchado a Mari Brito, la alcaldesa de este municipio, que acoge la festividad de la patrona general de Canarias estos días, con los días grandes, el 14 y el 15. Lógicamente, el viernes transmitiremos aquí en toda la red de COPE Canarias la misa, la Eucaristía, desde la Basílica de Candelaria, desde donde nos encontramos hoy haciendo el programa. Aquí estamos perfectamente. Hemos escuchado a la alcaldesa, hemos escuchado al prior de esta basílica, don Juan Manuel Martínez, hemos escuchado al concejal de fiestas y tenemos que hablar mucho más todavía de la Virgen de Candelaria y de cosas que son actualidad. Así que vamos por lo primero y empezamos actualizando la información con las claves del día que nos trae hoy nuestro compañero Santiago Morellón. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Bueno, pues la última hora pasa por la llegada hasta Lanzarote de una nueva embarcación con migrantes hasta la costa de Lanzarote. Ha sido la pasada madrugada. Han llegado hasta Puerto Naos 60 personas, 58 varones y 2 mujeres. La mayor parte de ellos magrebíes, pero también algún subsahariano. La previsión que mantiene el gobierno canario en cuanto a la llegada de migrantes este año es que alcancemos los 20.000, una cifra considerable, aunque muy lejos, afortunadamente, de los 46.000 que tuvimos en 2024. Te cuento esto porque ya ayer en concreto ha comenzado la derivación de menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias hacia la península. Ayer fueron un grupo de tan solo 10 personas mayores de 16 años procedentes de Mali, pero está previsto que cada semana se desplacen 30 personas desde las islas a la península a pequeños recursos que no se ha dicho obviamente dónde están situados. En el gobierno canario, sensación agridulce, valoración positiva de que este proceso comience Ourense, pero al mismo tiempo se quejan de que no hay un protocolo claro y de que hasta última hora no se sabía cuál era la identidad de estos muchachos ni tampoco de quién les iba a acompañar. Lo decía Fernando Clavijo, presidente de Canarias en Herrera en COPE.
La verdad es que nosotros estamos bastante descontentos, ¿no? Primero por la improvisación, por la ausencia de un protocolo, a pesar de que lo hemos pedido. Esta salida se iba a hacer la semana pasada, se ha retrasado porque el gobierno no había dado los nombres ni de los menores que iban a salir, ni de los, en este caso, pues cuidadores, porque los menores son menores y no pueden viajar solos, ¿no?
Nos vamos también hasta Güímar. Finalmente salía adelante la moción de censura en el Pleno Municipal y, por lo tanto, la concejal del Partido Popular, Carmen Luisa Castro, se convertía de nuevo en la alcaldesa del municipio tras prosperar esa moción con los votos a favor de los 9 concejales del PP, 2 del Partido Socialista y 1 de Nueva Canarias. Un voto más del necesario para desbancar de la alcaldía a Gustavo Pérez de Coalición Canaria, que hasta la fecha gobernaba en pacto con los 5 ediles del Partido Socialista y 1 de Unidas se Puede. Vamos a escuchar a Carmen Luisa Castro.
A 2 personas valientes, gracias don Carlos Llarena, porque siempre desde el minuto número 1 usted contó con nosotros, y por eso me voy a ahorrar el discurso, solo decirles a mi pueblo de Güímar, por el calor que es y por la situación para todos ustedes, que mañana estará abierto el ayuntamiento de ventanas, de puertas, para ofrecer cara a cara a los vecinos, cara a cara a ver la transparencia.
Y escuchamos también hasta este momento alcalde y a partir de ahora edil en la oposición, Gustavo Pérez.
Un grupo de gobierno que esta moción de censura no le va a quitar la ilusión, las ganas y la sonrisa de los logros de... No le va a quitar la ilusión, las ganas y la sonrisa a Alicia por haber peleado ese centro de salud deportivo.
Y por supuesto, Guillermo, también tenemos que hacer referencia al tiempo. Está haciendo calor, pero no tanto como inicialmente estaba previsto para esta jornada de martes. De momento se mantiene aviso naranja en Gran Canaria, en la zona este, sur y oeste, así como en la cumbre, por temperaturas de hasta 37 grados. Y amarillo por temperaturas de hasta 34 para el este, sur y este de Tenerife, la cumbre de La Palma y Lanzarote y Fuerteventura. Calor que nos va a acompañar durante estos días, al menos hasta jueves, viernes. Y por cierto, en base a este calor, pero también, ojo importante, a esa alerta máxima por riesgo de incendio forestal, el Cabildo de Tenerife ha decidido que va a permitir la peregrinación a Candelaria por el Camino Viejo y la TF28 el próximo jueves, pero ante el riesgo de incendios prohíbe transitar por el monte, en especial por la corona forestal y por la TF1 por motivos de seguridad. Además, se va a establecer un dispositivo especial el jueves 14 ante la afluencia de peregrinos a la Villa Mariana. Lo contaba la consejera de Medio Natural del Cabildo, Blanca Pérez.
La peregrinación por el monte se hace muy complicada, con lo cual la decisión es mantenemos la peregrinación por el Camino Viejo de Candelaria.
Bueno, pues estos son los principales puntos por donde pasa la actualidad hoy, Guillermo.
Gracias, Santiago. Ahora estaremos, por cierto, con la Blanca Pérez para ampliar información sobre este asunto para todos los peregrinos que vengan a Candelaria. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
COPE Canarias.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 31 de julio al 13 de agosto de 2025. Como, por ejemplo, en charcutería el queso Gouda Olven Garden, el kilo, por 5,59 euros. Dial Prix, muy cerca de casa y el mejor precio.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
En La Rotada.
¿Te gustaría ahorrar hasta un 50% en tus compras? Pues estás de suerte. Del 16 de julio al 16 de septiembre, Santiago del Teide lanza su segunda campaña de bonos consumo. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de descuentos increíbles en tus compras favoritas. No te quedes sin el tuyo y entra en www.yocomproensantiagodelteide.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Volver a clase con IKEA es mucho más que volver. Entra en islas.ikea.es y descúbrelo en nuestro nuevo catálogo digital con un montón de ideas, inspiración y todo lo que necesitas para comenzar el nuevo curso en un espacio a tu medida con IKEA.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Hemos vuelto con otra super oferta que te encanta de Tu Alteza. Solo por hoy lunes, llévate el papel de aluminio R50 de 20 metros por solo 1,19 euros. Date prisa y llévatelo al mejor precio, porque mañana volverá su precio inicial. Y si te has quedado con ganas de más ahorro, el miércoles te espera otra sorpresa en Tu Alteza.
COPE Canarias.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:15, nuestra noticia del día, lógicamente, Candelaria, la peregrinación a la Virgen de Candelaria. Estamos hoy en la Basílica haciendo esta programación especial a nivel regional y local y queremos contar detalles porque, bueno, ya lo saben, lo venimos contando en las últimas horas. Vamos a poner peregrinar por el Camino Viejo y la Tenerife 28, pero nada de andar por el monte. Para ampliar datos, voy a saludar a Blanca Pérez, que es la consejera de Medio Natural del Cabildo. Blanca, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, con mucho calor.
Sí, mucho calor, porque el gobierno de Caranes nos ha rebajado la alerta máxima a alerta solo. Bueno, parece que los avisos van decayendo en alguna, aunque hoy seguimos en aviso amarillo en toda la zona sureste y oeste de Tenerife. Pero ustedes, en lo que respecta a los incendios, mantienen, digamos, toda la alerta y todo el dispositivo preparado, ¿no?
Hombre, vamos a ver, ahora tenemos una reunión del Infoca, pero la realidad es que es muy probable que el peor día de calor en Tenerife fue ayer. No sabemos cómo va el de hoy. El de hoy ya tenemos valores en algunos sitios por encima de los 34 grados, sobre todo el sur. El sur está muy, muy, muy fuerte. El norte suben un poquito las temperaturas por la noche. Lo ha hecho durante toda la semana, pero seguimos con valores muy altos en medianía. Y la alerta máxima del Infoca sigue estando, ¿vale? O sea, en la zona forestal está muy, 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 muy caliente, y las zonas de interfaz urbana también. Entonces, la situación es complicada, y mientras estemos en alerta máxima de Infoca, incluso alerta, la peregrinación no es posible, entre otras cosas, porque peligran también los peregrinos. O sea, si tenemos cualquier conato, pues es muy difícil poderlo sacar del monte. No hay operativo que pueda resolver el que tengamos que evacuar a cientos de personas peregrinando por el monte.
El peor ejemplo lo tenemos esta mañana en Madrid, en Tres Cantos, que ha fallecido una persona inicialmente con un 98% de su cuerpo quemado y ha fallecido. O sea, que mucho cuidadito con eso y cumplir todas las normas y cumplir todas las indicaciones del Cabildo, evidentemente.
En este caso, la prevención es la que tiene que mandar. Estamos con muchos golpes de calor, con fallecimientos ya diagnosticados derivados de la ola de calor también en nuestras islas. O sea, estamos con unos calores sostenidos muy 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 altos. O sea, no es lo mismo cuando tienes dos días de calor, tres días de calor, y que luego recupera la humedad rápidamente y las temperaturas. No es el caso. Estamos con mucho calor todavía. a nosotros desde ayer ya se hubo una reunión, el proceso para Tenerife, hoy hay una reunión de Lipoca, pero de toda Canarias, se hizo unos procesos y lo que nos dicen desde el gobierno es que por lo menos hasta el viernes vamos a tener alerta máxima y alerta de Lipoca, con lo cual no es posible que podamos mantener ni la peregrinación ni tampoco los accesos al monte para las perseidas, que hoy es el día, sí, el día más que peor, porque es el que más se puede ver y tenemos que garantizar la seguridad de las personas, aparte del riesgo de incendios que no permiten que podamos estar por senderos y caminos forestales, pero aparte de eso, los accesos rodados a la corona forestal y al parque no puede ser permitidos por seguridad de las personas. Si hay aglomeraciones, no hay capacidad para poder atacar un incendio y poder rescatar a las personas si ocurriera un incidente.
Bien, insistimos entonces a la gente que por el monte nada, está absolutamente prohibido. ¿Por dónde puede acudir, por dónde puede peregrinar la gente hasta Candelaria, Blanca?
Pues bueno, por las zonas urbanas, pero el camino tradicional del camino Candelaria desde la laguna bajando por Barranco Hondo,
el camino
está
viejo,
en una zona foscosa, el camino viejo, ahí vamos a reforzar la protección civil, porque hay zonas, no son boscosas, pero sí forestales, que pueden generar algún incidente, pero que no son peligrosas. Y después está pues toda la TP28, que es posible caminar por ahí, y bueno, hay algunos itinerarios por el sur que la gente lo hace. No podemos permitir los accesos por la autopista porque son también peligrosas para los caminantes. O sea, la autopista no es una zona segura para caminar, y bueno, pues vamos a seguir los caminos tradicionales que no están en zona forestal y se habilita en el área metropolitana, que es el mayor número de caminantes por el camino viejo de Candelaria y la TC28.
Pero vamos, que a pensar un poco de lo que decidan ahora la reunión que me dices que tienen, la información que tienen ustedes es que el calor va a seguir hasta el viernes, por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, lo que va a seguir seguramente incluso más allá del viernes, ¿vale? Lo que pasa es que recuperaremos niveles de calor normales de verano seguramente y recuperaremos la humedad que garantice esta situación bastante más allá del fin de semana, con lo cual tenemos que ser precavidos. Pensemos que el incendio del 2023 empezó cuando ya se habían bajado los niveles. Se habían bajado los niveles, pero no estaba la recuperación de la humedad, con lo cual tenemos que tener las mayores precauciones, si cabe, a partir de que empecemos a recuperar niveles sin que se haya recuperado del todo y no podemos bajar la guardia.
Vamos, que no podemos bajar la guardia en ningún caso, aunque baje la temperatura, porque eso va a seguir ahí, digamos, la humedad no va a llegar hasta dentro de un tiempo.
En unos cuantos días y va a estar latente, y tenemos que tener cuidado, tenemos que tomar medidas para que no haya incendios forestales, pero también medidas de protección civil. Como no puede ser de otra manera.
Efectivamente. Muy bien. Blanca Pérez, consejera del Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife. Muchísimas gracias. Un saludo.
Venga, gracias a ustedes por informar.
Bueno, recordarán ustedes que ayer estábamos en directo y yo les decía, oye, estoy mirando por la ventana del estudio de la cadena COPE aquí en Tenerife y me está asombrando una especie de neblina, de niebla que cubría totalmente ayer o por lo menos en gran parte Santa Cruz o por lo menos la zona más cercana al mar, ¿no? Este fenómeno que nos ha llamado muchísimo poderosamente la atención porque realmente parecía esto como Londres prácticamente, el auditorio de Tenerife quedaba completamente cubierto por esta neblina, solo quedaba el pico por fuera. Veíamos las torres incluso de 3 de mayo, gran parte de los edificios emblemáticos del skyline de Santa Cruz. Se llama niebla de advección y es un fenómeno meteorológico que ya se formó también una vez en 2017, bastante poco frecuente, pero que se puede formar por el choque entre la masa de aire cálido que llega, que nos ha traído esta calima, que en gran parte nos está trayendo también estas temperaturas, el calor, y el agua del mar. Entonces, en ese choque térmico se produce esta neblina a muy baja altura, tan baja como que, repito, les cubría a las torres y al auditorio y al recinto ferial, por ejemplo, pues prácticamente, y nos ha dejado una estampa bastante curiosa. Nuestro compañero Fernando Cárdenas nos va a ofrecer más datos sobre este asunto y ha hablado con Víctor Quintero, el director del Centro Meteorológico de Tenerife, que nos va a explicar con más detalle qué es esta niebla de advección.
La mañana del lunes envuelta en un impresionante banco de niebla de advección, un fenómeno poco común que ha transformado la ciudad en un escenario casi pues cinematográfico. La niebla densa y baja se ha formado cuando una masa de aire cálido y húmedo procedente del Sáhara ha avanzado sobre el Atlántico, enfriándose en sus capas más bajas hasta alcanzar el punto de rocío y condensar el vapor de agua. Para entender mejor cómo se produce este fenómeno y qué lo hace tan especial en nuestras islas, hablamos con Víctor Quintero, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Muy buenas, ¿qué tal, Víctor?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, algo que, bueno, yo lo he visto la imagen y la verdad que es que parece, pues eso, de película. A mí me ha recordado como un poco Los Rodeos, pero en Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo se describiría lo que ha ocurrido, bueno, lo que ocurrió este lunes en Santa Cruz?
Bueno, pues primero, efectivamente, en definitiva son nubes muy bajas, que son muy habituales aquí en Los Rodeos, por una causa dinámica completamente diferente. En el caso de Los Rodeos es por el alisio y porque ese alisio que entra del noreste se enfrenta al macizo de Anaga y se queda un poco estancada ahí la humedad y se forma este tipo de nubosidad, lo que aquí se llama el mar de nubes. Sí. Y pero esta otra es, pues, literalmente como la has descrito, es una niebla de advección. Existen muchos tipos de nieblas, diferentes tipos de nieblas, y en particular una de ellas es la de advección, y es en la que es aquella que se produce cuando una masa de aire cálida y con humedad suficiente se desliza sobre una superficie que está significativamente más fría, a menor temperatura, que la propia masa de aire. En este caso, la masa de aire muy cálida es la que ha estado afectando al archipiélago todos estos días. En particular, ayer fue pues el momento de más intensidad, de más altas temperaturas, de más calor de todo este episodio, que aún continúa. Y esa superficie, por debajo, esa superficie inferior, en nuestro caso, en el caso de Canarias, pues es el océano, que además también le da un aporte de humedad. Por tanto, esta masa de aire con una superficie más fría se enfría por su parte inferior, ¿no? La propia masa de aire, y ya no puede retener el vapor de agua a esa temperatura bastante más baja que la suya propia, ¿no? Entonces, ese vapor de agua a esa temperatura ya no le queda más otra opción que condensarse. En forma de nubes. Ese es el punto de rocío, esa temperatura a la que, a una presión constante, pues la humedad, el vapor de agua, se convierte ya en líquido. En este caso, además, siempre para que haya condensación hace falta núcleos de condensación, que suelen ser pues granitos minúsculos de sal o de polvo. Cuando la propia masa sube, arrastra polvo, en este caso del Sáhara, pues lo tiene relativamente fácil. En todo caso, no es la primera vez que ocurre.
Eso es lo que te iba a decir, que con qué frecuencia se da esto en Canarias, esta niebla de advección.
Pues estuvimos recopilando datos hace un rato, porque por supuesto de memoria recordaba, pero y descubres, porque yo tengo además muy mala memoria climatológica, que en los últimos años, durante el mes de agosto, se ha producido esta, creo que sí, es la onceava vez que se produce esta situación. Y la anterior, yo esa sí la recordaba vagamente porque también llamó mucho la atención, es una niebla de cierta intensidad en Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz es una ciudad costera, con lo cual todo eso donde llega es a la ciudad de Santa Cruz y es muy, muy llamativo. Pues fue en el agosto de 2020, hace 5 años, no tan lejano.
Entonces, no es frecuente, es muy llamativo, pero no es extraordinariamente raro, ¿no?
Y, Víctor, una pregunta. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, influye la temperatura del Océano Atlántico para este tipo de formaciones? Influye
pues mucho,
¿no?
Mucho porque, en el caso particular de Canarias, en el caso particular de Santa Cruz, es que en esa advección cálida, ese desplazamiento en horizontal de la masa de aire cálido, que procede del sureste, desde África, pues llega recto hacia la costa sureste de Tenerife, que es donde está Santa Cruz. Entonces, la masa es muy, muy cálida, estamos hablando de masas que todavía tienen temperatura del orden de 30, 30 y pico grados, o 30 y pico largos, ¿no? 37, 38 grados todavía de temperatura, pueden llegar a esos valores a lo largo del día, ¿no? Bien, y la masa de aire, de la masa de agua, perdón, la superficie de agua que está por debajo, pues está ahora mismo a una temperatura que es alta, de 4 grados aproximadamente, pero que hay mucha diferencia entre una y la otra, y es esa diferencia de temperatura la que hace que enfríen significativamente la parte inferior de la masa de aire, y ahí es donde se produce la condensación.
Y esto, por ejemplo, ¿cuánto tiempo suele estar en... ¿cuánto tiempo suele disiparse? O sea, ¿cuánto tiempo está? ¿Unas horas? ¿Dos horas?
Claro, este tipo de niebla, porque la superficie fría, esa superficie inferior a una temperatura apreciablemente más baja, no tiene por qué ser la superficie del mar. Puede ser en el interior del continente también. Entonces puede ser una tierra muy fría, ¿no? Una tierra helada, ese tipo de cosas. Evidentemente, aquí en el caso de Canarias. Entonces, esas nieblas de advección sí que duran, pueden prolongarse durante muchísimo tiempo a lo largo del día o durante días, ¿vale? Aquí en Canarias, como no es esa nuestra situación, que hoy es, digamos, el ejemplo paradigmático, es decir, ha habido unas temperaturas durante muchos años, durante muchos días muy altas, eso recalienta también al océano. Pero cuando comienza el proceso de enfriamiento de la propia masa de aire, aunque la masa de aire todavía esté sea muy cálida, se refleja en la superficie del mar, que también comienza a enfriarse. Entonces, por eso, a primeras horas de la mañana, como ha sido el caso, se produce esa condensación, pero no suele durar más de alguna hora, un par de horas, porque ya también el océano se calienta rápidamente. Y vuelve y deshace la posibilidad de condensación del vapor de agua que contiene la propia masa de aire.
Y por último, Víctor, una última pregunta. ¿Este tipo de fenómenos están relacionados de alguna forma con el cambio climático o son procesos naturales independientes que ya hemos visto en otras ocasiones y esto es habitual?
No, esto es un proceso dinámico, natural, más termodinámico que dinámico, puramente dicho, ¿no? La advección de temperatura, es decir, el desplazamiento de la masa de aire es un proceso dinámico, ¿no? Y el proceso de condensación, de la formación de este tipo de niebla, es un proceso termodinámico. Y ocurre más, no tiene nada que ver con un proceso de calentamiento global generalizado en una zona o en todo el planeta.
Sí, era una duda que tenía, que digo, pues a lo mejor como me está hablando de condensación, de como un proceso, ¿sabes? Digo, pues igual que a lo mejor estamos más caliente, o sea, él está todo más caliente y tal, pero bueno, al final...
Hombre, que esté todo más caliente favorece las advecciones cálidas.
Claro,
bueno, ya veremos si una vez esos 11 episodios que comentábamos de agosto de este tipo de niebla de advección aquí en Santa Cruz de Tenerife, pues vemos que sí, que en los últimos años tienden a aparecer con más frecuencia, pero con solo 11 casos es muy, muy aventurado decir que es una consecuencia del calentamiento global.
Pues Víctor Quintero, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, muchísimas gracias de nuevo por atendernos aquí en COPE.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Canarias.
Montesano celebra 60 años cuidándote y ahora tu compra tiene premio. Compra cualquier producto Montesano, sube el ticket en premiosquetesientanbien.com y podrás ganar experiencias de spa, clases de yoga o entrenamientos online. Compra, participa y disfruta. Montesano, que bien te sienta.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 31 de julio al 13 de agosto de 2025. Como, por ejemplo, en charcutería El Queso Gouda o El Ben Garden, el kilo, por 5,59 euros. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, con sabor a alegría. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor a alegría. Frutería Vitamina.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna. Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Canarias.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Seis minutos desde las 9, estamos hoy en programación especial, primero en el tramo regio. Simultáneo todas las emisoras de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, con motivo de las fiestas de la patrona de Canarias, de la Virgen Morenita. Hemos hablado con la alcaldesa, con el concejal de fiestas, con el prior de la Basílica, nos hemos puesto al día, pero queremos seguir hablando de las fiestas de la patrona, y para mí es un placer saludar a Paco Pinto, que es concejal de Relaciones Institucionales de este ayuntamiento. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Días muy especiales aquí en Candelaria para todos los canarios, diría
sí,
yo, ¿no?
Sí, sí, cada año, este año con el hándicap de las obras en la Plaza de la Basílica, que ya lo habrán comentado, sí. Lo que nos hace cambiar, la parte que me compete a mí, la recepción de la representante de Su Majestad el Rey, que será este año la alcaldesa de sí. Esta villa, Mari Brito, y que, bueno, pues la recepción, en lugar de hacerla en la Plaza de la Patrona, tenemos que hacerla delante del Ayuntamiento, en la Avenida de la Constitución, donde será recibida, y una vez que reciba los honores de ordenanza, pasará revista a las tropas y pues desfilarán ante ella. Una vez que termine esa recepción, ya organizamos la procesión cívica, de traslado del pendón de la villa, que se inicia con la interpretación del himno de Candelaria a cargo de la banda Las Candelas,
sí,
dirigida por Mauro Fariña, y obra de Agustín Ramos y Manolo Ramos con el asesoramiento de Octavio Rodríguez, cronista oficial.
De todas maneras, antes de que sigas, yo creo que el otro día estuve yo aquí en el concierto de la banda Las Candelas con Paquito de Rivera y ha quedado un buen espacio también ahí.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Lo digo como mal menor,
sí,
porque está claro que, hombre, que las obras, y además vamos a estar 3 años de obras en la Plaza de la Basílica.
3 años mínimo.
O sea, que han solventado ustedes un problema, es que ganando un espacio bueno.
El espacio quedó muy digno.
Sí.
Hoy tendremos efecto pasillo. Estos días los conciertos han sido sentados y hoy será de pie, y bueno, el resultado no ha sido malo, ha estado muy bien la ubicación, pero el desfile será en la parte de la vía de rodadura,
sí,
o sea, en la Avenida de la Constitución estarán formadas la unidad de honores en el lado del mar, de espaldas al mar, y las autoridades delante del ayuntamiento dando vista al mar.
Pero ¿en qué te paré antes?
Sí,
¿en qué más cambia, digamos, un poco el proceder normal?
Todos los años salía el pendón de la villa con las autoridades civiles y militares desde el ayuntamiento hasta la Plaza de la Patrona. Una vez aquí se formaba la línea de saludo y se recibía al representante de Su Majestad el Rey.
Sí.
Este año es al contrario, se recibe a la representante de Su Majestad el Rey en delante del ayuntamiento, y después se organiza la procesión cívica, que ya participa la representante de Su Majestad el Rey, irá abriendo la comitiva, y después el pendón de la villa, el ayuntamiento, con el ayuntamiento de Teror, que estamos hermanados,
sí,
y los ayuntamientos de la isla, las autoridades locales, cuerpo consular, cabildo, autoridades militares y primeras autoridades de la isla y de la región.
Desde el punto de vista del protocolo, es muy difícil ubicar a tanta autoridad, digamos, ¿no?
Era más complicado los años anteriores,
sí,
porque teníamos que formar una comitiva desde el ayuntamiento, después se formaba la línea de saludo, después otra vez una comitiva para entrar a la basílica, otra para salir con la Virgen, y después se formaba la línea de saludo delante de la Virgen para terminarlo con los fuegos artificiales.
Que más simplificado, digamos.
Más simplificado, porque se organiza la comitiva que viene desde el ayuntamiento hasta la basílica y ya se ha formado previamente la línea de saludo, y después el obispo recibe a la alcaldesa, a la representante de Su Majestad.
Obispo que debuta este año también, que
debuta,
¿verdad?
Sí, don Eloy Alberto Santiago, que nos visitó en Higueste este domingo, que fueron las fiestas patronales en honor a la Santísima Trinidad en Higueste, y el párroco de Higueste, el padre Fray Dailo José Melo, que es párroco también de Santa Ana aquí en Candelaria, pues invitó al obispo, y el obispo vino a la celebración y estuvo compartiendo con la gente, pues con ese carácter cercano que lo acompaña, porque bueno, hay que cogió las bandejas, porque al terminar la celebración, sí, pusieron allí un picoteo para él saludar a la gente y demás, y él cogía las bandejas con el queso, con las croquetas, y lo iba repartiendo y saludando a la gente, y la verdad que la gente
son detalles de cercanía,
sí,
que
sí,
se agradece,
sí,
¿no?
Se agradece. Y bueno, pues una vez la recibe el obispo y la acompaña a su sitio dentro de la basílica, el primer teniente de alcalde, porque ella está como representante de Su Majestad el Rey, aunque no deja de ser alcaldesa, no le traspasa la alcaldía al primer teniente de alcaldesa, sino que él, al ella estar en otro cometido, ejerce como si fuera alcalde, aunque no tenga el nombramiento. Le entrega el pendón al presidente del gobierno de Canarias, que es la máxima autoridad presente, y el presidente de Canarias se lo entrega al prior de los dominicos y rector de la basílica para que lo coloque en el lugar destacado para la celebración de la Eucaristía. Uh-huh. Una vez que termina la Eucaristía, sale la procesión de la Virgen, que en principio, con motivo de las obras, habíamos planificado que el recorrido sería distinto al de años anteriores, pero tenemos que agradecer a Sando, a la contrata que está ejecutando las obras de mejora de la Plaza de la Basílica, que hayan habilitado lo que es la vía de rodadura, la han dejado libre para facilitar el mismo recorrido de la procesión de años anteriores. O sea, la plaza no se puede utilizar porque está abierta, sí, pero la parte de rodadura, lo del asfalto, sí está practicable para que la Virgen rodee la plaza y una vez haga la procesión...
O sea, que rodeáramos por la parte del mar, me imagino.
Sí, por el mar con el recorrido de años anteriores. Y una vez que termina la procesión, pues se queman unos fuegos artificiales. El obispo despide...
Y los guanches, que lo hemos quitado para ahora, pero
sí,
bueno.
Sí, los guanches. Sí. El otro día había una viñeta que decía que dos guanches tuvieron que retirarlos porque no tenían la titulación de Mensei. Y bueno, las bromas estas que sacan. Y una vez que termine la procesión, se despiden las autoridades y en lugar de llevar el pendón al Ayuntamiento Viejo, como otros años, porque la plaza delante del Ayuntamiento está también impracticable, sí, el pendón se coloca dentro de la Basílica una vez más y ya se terminan los actos ahí.
Aprendemos mucho contigo del protocolo cada año,
bueno,
Paco, ¿eh?
Yo no es que sea maestro, pero que son ya 22 años con este que
se dice pronto.
Encargándome del protocolo con el apoyo, claro está, de otras personas. Este año pues quiero agradecerle a Vicky Fariña, jefa de protocolo del Ayuntamiento de Santa Cruz, que nos está echando una mano. Ella es vecina nuestra, sí, y pues ha querido estar presente, y no quiero dejar de mencionar a Randy Mendiguchía, que los últimos 7 años pues nos ayudó con los temas de protocolo en el Ayuntamiento.
Este año con esa dificultad añadida de la obra, pero bueno, sí, la salvamos.
Sacaremos adelante, y después, bueno, el tema de la ceremonia de los guanches y de la ofrenda, que también hay que trasladar la Virgen a el recinto junto al Ayuntamiento para celebrar estos dos actos.
Efectivamente. Paco, muchísimas gracias por recibirnos, por la hospitalidad. Muchísimas gracias. Día. Siempre un placer saludarte. Siempre es un placer saludar a Paco Pinto, y siempre es un placer, porque yo creo que todos los años lo entrevistamos, que ya está por aquí, a Octavio Rodríguez, que es cronista oficial de Candelaria, que siempre nos cuenta un montón de cosas de esta fiesta y de esta villa. Octavio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, con calor como todo el mundo, pero sí, bien.
Preparados ya para los días grandes.
Sí, hombre, ¿no? Sí, ya hemos disfrutado de algunos de los conciertos que han habido y de los actos del pregón, que fue muy interesante. Sí. Y ahora faltan los actos principales el 13 con la luchada institucional, primero infantil, luego de femenina, sí, y luego institucional, el 14 con la ceremonia guanche y la llegada de los peregrinos y la fiesta. Y el
mira, una pregunta para nota. ¿Hay algún precedente así en la historia de alguna vez obra, no sé, en la plaza, que haya alterado el programa como este año? ¿Te suena o no?
No. Obra, es decir, cuando se construyó la plaza en el año 59, sí, pues estaba en construcción la basílica. Estaba todo, la Virgen estaba en la capilla provisional en el convento.
Sí. ¿Sabes?
Capilla provisional que tuvo más de siglo y medio en esa provisional.
Pues sí que es provisional, siglo
sí,
y medio.
Pues empezó a decirse en el año cuando se quemó, en 1789, la basílica, se llevó a San Blas, la Virgen logró salvarse, sí, y estuvo allí, se amplió la ermita de San Blas, que era una cueva, y se hizo la ermita delantera. Y en 1803, cuando se acabó el convento, dice, vamos a llevar la capilla provisional mientras reconstruimos la basílica, sí, quemada. O sea, y en el año 1813 se llevó la basílica a esa capilla prisional. En el año 17 se acabó el dinero, no sé, acabó la basílica y estuvo ahí hasta 1959. Es decir, 1803 a 1959 estuvo la basílica en la capilla provisional. Y claro, después ya en la época de Domingo Pérez Cáceres, cuando se promovió la construcción por fin, después de varios intentos, incluso arriba el Cerro La Magdalena,
sí,
se construyó la basílica, pues estuvo en varios años en obra. Y claro, alteró un poco. Y el último año, además...
¿Cuántos años se tardó en hacer esta basílica?
Hombre, empezó, él tomó posesión en el año 47. Poco después sacó un decreto para promoviendo que la gente pues aportara dinero.
Sí.
Y se acabó en el 59. Estuvo más de 10 años. Sí, unos 10, 12 años estuvo en obra. 10 porque empezó, o sea, un poquito más tarde de su toma de posesión. Pero unos 10 años estuvo la basílica en obra. Y después en la plaza. Claro, la plaza era un llano de arena.
Llano de arena.
Claro. Allí se jugaba al fútbol, es decir, era el campo, sí, de fútbol de Candelaria, era lo que llamaba la laguneta, porque cuando el mar crecía mucho se llenaba de agua, y había que limpiarla. Y claro, se reconstruyó, se hizo la primera plaza, y la Fuente de los Peregrinos, que se fue en el año 59 que se inauguraron los dos. Que los dos fueron diseñados por un...
O sea, una vez terminada la Basílica, en el 59 se construye lo que es la plaza como, digamos, con la, bueno, parecida, como la conocemos, digamos, ¿no?
No, bueno, ya estaban los guanches, se colocaron los guanches, sí, de piedra, aquellos de falsa piedra,
sí,
que fueron hechos por Alfredo Reyes Darias, un artista que diseñó la plaza y la Fuente del Peregrino. Esto fue diseñado por Alfredo, sí, Reyes Darias. Este hombre que era un hombre que estuvo en la aula de cultura del Cabildo mucho tiempo y era de Granadilla de ahora, igual que dos vecinos de Granadilla. Pues tuvieron que ver con, ¿no?, con el Candelaria, porque la Basílica la diseñó José Enrique Marrero Velado, que era de Granadilla,
sí,
y la plaza y la Fuente de los Peregrinos y los Guanches, Alfredo Reyes Darias, que era de Granadilla también. Entonces, ese año se hizo la plaza, que no era así como ahora todo de cemento, no, era cemento con huecos de arena para hacer las ceremonias y cosas de estas.
Sí.
Y se hizo un diseño de farola muy original, que después se quitaron, y los Guanches aquellos. Es decir, todo eso fue en el año 59. Entonces, ese año también, evidentemente, se alteró la, desde el año anterior, que estaba en obra, pues la festividad. Pero, salvo las pandemias y los cataclismos, la fiesta más o menos se ha mantenido en el entorno. Lo único que antiguamente la procesión iba por la playa, no por la calle de la Arena. Sí, la procesión grande del día 14 salía de la Basílica, de la Capilla Provisional, porque en aquella época se llevaba por toda la playa. Y después ya venía por la calle de la Arena, la calle principal de Candelaria.
Si yo te pregunto por momentos históricos clave, digamos, que habría que señalar la historia de esta fiesta, la cronología de esta fiesta, ¿cuál me diría?
Hombre, la fiesta de agosto, hay que destacar que no era la única fiesta de Candelaria, la fiesta de Candelaria es el 2 de febrero. Y luego...
Esto ya lo hemos comentado algún año, ¿no? Que
sí.
Fundamentalmente por cuestiones meteorológicas era más fácil peregrinar en verano que en invierno.
Sí, porque hubo eso, la pequeñada de hielo, había mucho frío, helada, nevada, murieron mujeres, en el año 14 murieron 5 mujeres en la cumbre congelada. Joder. Todo eso hizo que la gente, pues la fiesta se pasara a agosto, pero la fiesta de agosto era del pueblo, no de las autoridades. Las autoridades seguían viniendo en febrero.
El día 2 de febrero.
Y de hecho, hasta la guerra, prácticamente el obispo no venía a la fiesta de Candelaria el 15 de agosto. Se venían los pueblos, traían algún cura de la laguna.
Hay que recordar que el 15 de agosto realmente celebramos la Asunción de la Virgen.
Sí, es una fiesta general de la Virgen, de cualquier vocación.
Exacto.
Y entonces, después de la guerra, fue cuando realmente se potenció la fiesta de agosto. Empezaron a venir las autoridades militares, claro, para acogerse al manto de la Virgen. Y la autoridad religiosa, las autoridades civiles, que ya se mezclaron, vinieron en febrero y venían en agosto ya las dos veces. Y la fiesta, cambios que ha tenido, pues primero, los días que venía poca gente, se hacían las procesiones dentro del claustro del convento. A veces algunos años tan poca gente que la festividad se hacía solo las procesiones dentro del claustro. Después ya se hacían por la playa y luego venían por la calle principal. Cambios grandes. Pero fue la desaparición, el incendio del convento y la capilla, que la festividad de hacerse en el pueblo. Hubo una basílica enorme, casi como la de ahora, que la gente lo desconoce. En 1672 se vendió por iniciativa del obispo Bartolomé García Jiménez una basílica de tres naves con una torre que se veía de Santa Cruz, impresionante, sí, lo que era de teja y madera, y pues ardió muy bien. Y después se pasó la Virgen. En ese año.
Se hacían esas iglesias de teja y madera, ¿eh?
¿Eh?
Se hacían en esa época se hacían de teja y madera.
Sí, era una en iglesia, sí, bueno, las paredes eran de piedra, pero después todo el techo y la estructura de madera y teja. Y ardió como ardió todo eso, y el convento que era pegado ardió también, se quedó desapareció completo. Luego, ese fue el primer cambio importante, es decir, primero, la fiesta se hacía en San Blas. La Virgen estaba en la cueva de Abinico de San Blas. En 1526 pasó a la primera iglesia que se le hizo donde está la basílica ahora. Primer cambio. Después se pasó a la Gran Basílica en 1672 cuando se hizo esa Gran Basílica. Después cuando se quemó en 1789 volvió a San Blas. Y estuvo ahí hasta 1803 que volvió a la Capilla Provisional. Y de ahí salía la fiesta y salía todos los actos. Y ahí se mantuvo hasta 1959 que ya se bendijo la basílica actual. Que es basílica del año 2011. Es decir, cuando se construyó nueva basílica, el santuario. Pero la gente llamó siempre basílica hasta el año 2011, que realmente fue basílica. Por tanto, esos son los cambios. Y también otro cambio importante, cuando desapareció la imagen original.
¿Qué fue cuándo?
En 1826, con motivo de la aluvión. O sea, la Virgen logró escapar del incendio, la lograron sacar antes de que se quemara todo, pero después llegó la aluvión de 1826, que el agua estaba todavía en la capilla provisional del convento, pero habían dejado abierta la puerta de comunicación con las ruinas de la basílica inacabada que estaba al lado. El agua entró por ahí, vino por el barranco de Martín, un aluvión de agua, entró en esa basílica inacabada, entró después en la capilla de la Virgen, rompió la pared del fondo donde estaba la Virgen, se la llevó al mar y se llevó el castillo que estaba detrás, el castillo de San Pedro, que desde 1697 custodiaba al santuario. Ese castillo se hundió en el mar, con el cabo, la mujer y los hijos que vivían ahí, y la Virgen desapareció en el mar. Intentaron traer la otra, pero entonces estuvo durante un par de años presidiendo el santuario un cuadro de la Virgen de Candelaria que estaba en Arafo. Los dominicos tenían en Arafo una granja, fue construida en su día para el caso de que hubiera ataques de piratas, salir corriendo con la Virgen, sí, para arriba, para Arafo. Pero allí solamente había un cuadro. Ese cuadro vino y se puso en la basílica mientras se elaboraba la nueva imagen. La nueva imagen de Fernando Esteves del Sacramento. Y cuando ya se elaboró esa imagen, vino esa, se quitó el cuadro, bueno, que está en la basílica todavía, pero ya no preside. Y a partir de ese momento tenemos la imagen actual. Evidentemente, esa imagen, el costo que la gente se adaptara, porque no era la imagen que la gente estaba acostumbrada, sí, decayó la fiesta. A eso se sumó el que los dominicos se expulsaron del convento en 1836 con motivo de la desamortización. Estuvieron casi un siglo fuera del cuidado de la Virgen, y por tanto ya era un cura secular el que estaba aquí, un cura solo, no era una comunidad al cuidado de ella. Entre que la imagen no era la original, que los dominicos ya no estaban al cuidado de ella, decayó mucho la fiesta.
Decayó mucho la
fiesta. Incluso el socorro por ello en Weimar para que la gente desviara a la gente hacia allí. Sí. Y se vino a recuperar la fiesta cuando el Papa Pío IX, pues en 1867, confirmó el patronazgo de la Virgen de Candelaria sobre las dos diócesis, además de decir así, sobre las dos diócesis de Canarias. Cuando se nombró la Virgen en 1599 patrona.
Pero esto sigue habiendo polémica hoy en día.
No, pero no tiene polémica ninguna.
Decir, no hay polémica posible.
No, es decir, en 1599 la Virgen fue nombró patrona general de Canarias porque había una sola diócesis y era la patrona de la diócesis, toda Canarias. Después ya en 1817 ya había dos diócesis y se confirmó, en este caso Pío IX, que era patrona de las dos diócesis de Canarias. Y después ya en 1889 se hizo la coronación canónica de la primera imagen que se coronaba canónicamente en Canarias. Y dice que era la fiesta más grandiosa del punto de vista religioso que se había hecho en Canarias. Tanto se vinieron representantes de todas las islas. Se confirmó el patronazgo viniendo de todas las islas y de todos los pueblos, con bandas de música y demás. Se hizo una fiesta realmente impresionante. Y claro, a partir de ahí se recuperó otra vez.
Las peregrinaciones de 100.000 personas, como esperamos este fin de semana, o de decenas de miles de personas, ¿a partir de cuándo las situamos? ¿De este siglo, en los años 80, por ahí?
Sí.
Más o menos, ¿no?
Sí. Después de la Guerra Civil, comenzó lentamente a subir la asistencia, y ya fue en las últimas finales del siglo XIX, del siglo XX, cuando comenzó a dispararse la asistencia masiva de gente, ¿no? Uh-huh. Y claro, al principio tenemos que dar cuenta que antes venían caminando.
Claro.
Luego venían en camiones engalanados, pero con la gente sentada en los tablones dentro de la carrocería.
Sí.
Y luego ya, cuando empezaron a venir mucha gente caminando, pero sí, ya venían gente en guagua, en coches y eso, y bueno, la mejora de las carreteras.
La mejora de las comunicaciones, evidentemente.
Sí, la mejora de las carreteras y de los vehículos de transporte, eso hizo que...
Pongámonos lo que era venía hasta Candelaria en los años 40, por ejemplo, que hay que situar todo en contexto.
Sí, ¿no? Caminando en caballería y algunos en camiones, claro. Pero los que vienen del norte tenían que atravesar la cumbre,
claro.
O de los que vienen del oeste de la isla, de Santiago del Teide y de Guisor, tienen que venir por toda la cumbre y luego bajar a este valle. Eran las comunicaciones eran complicadas, realmente, realmente complicadas. Claro, todo eso ya hizo que primero los medios de comunicación, también la televisión y toda, claro. Es decir, la aparición de la televisión promocionando la fiesta, la ceremonia, los actos principales, hizo que la gente pues quisiera venir incluso de otras islas. De otras islas, y de hecho a la fiesta de Candelaria no vienen solo gente de Tenerife, sino la gente aprovecha y viene de otras islas a rendirle culto por el fervor que despierta. Y además con ese fervor aumentado por las visitas periódicas que hace a Santa Cruz de la Laguna, que también este año pues tenemos una.
Claro.
Y eso también fomenta el fervor popular.
Históricamente siempre ha sido una fiesta donde no se ha perdido de vista el fondo religioso, el leitmotiv religioso.
Sí. Sí, se han intentado hacer algunos actos populares. Y bueno, incluso se hicieron algunas verbenas y cosas que no funcionaron. Si el pueblo viene ya, o sea, hay una parte del pueblo que viene con mucho ganas de divertirse también, viene con su parranda. Pero eso, grupos que vienen caminando a ver el aire, pero después trae su guitarra y hace sus parrandas en la playa, en la plaza. De hecho, hay un festival de parrandas el 14 por la noche, ¿no?
Sí.
Y hoy día, pues lo que se han incorporado son actos culturales asociados, pero el sentir de la fiesta es evidentemente religioso.
No hay que perder.
Los días principales, 14 y el 15, esos son actos que... misa, llegada de Romero.
Estrictamente religioso.
Estrictamente religioso. Y después ya se incorporó...
Sí, que podemos poner un concierto de Saila Durcal, como hemos puesto, pero no, que no, no hay que perder la vista en el foco, ¿no?
Y la luchada, que desde el año... Desde el siglo XIX se hacía la gran luchada de selección entre norte y sur, improvisada, gente que venía a la fiesta y dice, vamos a luchar norte contra sur, se siguen sumando...
Oye, luchadas. Ahora que vamos a hablar con los guanches, ¿desde qué año estamos haciendo la representación de los guanches?
La primera documentación que hay de los guanches es de 1748, con motivo de una de las visitas a la laguna. La Virgen fue en 38 ocasiones a la laguna, con motivo de rogativa, que se llama, por problemas. Y en una de ellas, la Virgen estuvo meses en la laguna, y se planteó qué hace en la laguna. O sea, los vecinos del valle se sublevaron, los frailes sublevaron también, y entonces lograron que Virgen volviera. Y cuando volvió, empezaron, le tiraron fuegos artificiales, le hicieron tal agasajo, que una de las cosas que se le hizo fue una loa a los guanches. Y es la primera constancia documental de que se hizo una representación teatral. Y de hecho, esa ceremonia, que es un auto sacramental, con guión de los frailes, evidentemente, sí, desde el punto de vista religioso, pues no se ha parado de hacer desde entonces. Curiosamente, se ha hecho siempre en agosto. Sí, porque solamente una vez tengo yo constancia de que se hizo en febrero. Porque vino un diputado nacional y entonces en honor a ese diputado se le hizo la ceremonia. Pero lo normal era hacerla en agosto, que es el Día del Pueblo. O sea, porque es una representación para el pueblo.
Para el pueblo, efectivamente.
Y es una obra de teatro, no es una obra... La gente cree, no, es una reivindicación de la historia, no. Es una obra de teatro, un auto sacramental, en el que pues se conmemora el encuentro de los bueyes con la Virgen.
Ahora comprobado con Teo Rodríguez, no es que sea una enciclopedia sobre este tema, es que, vamos, echa GPT, si ustedes aquí. No inteligencia artificial, es inteligencia humana, pero de la buena. Octavio, siempre un placer escucharte. Muchísimas gracias.
Gracias por invitarme y que estaremos un abrazo cuando quieran y pueda contarles algo.
Ha sido nuestro tiempo en Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Bueno, vámonos a la boletín informativo de las 11. Nos queda una hora de radio desde Candelaria. Ahora vamos a...